Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles, pues vamos a seguir estudiando hoy temas relacionados a nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento en cuanto conocimiento de nuestra Iglesia para saber dar testimonio de nuestra fe. Como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Amado Señor, danos el don del Espíritu Santo, manda al Paráclito que venga sobre cada uno de nosotros y abra nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón al poder de tu santa palabra. Que esta venga a nosotros, haga vida en nuestro espíritu y nos capacite para poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hermanos, seguimos con este tema que se llama la Biblia, la Iglesia o la Biblia. ¿Quién está sobre quién? Llevamos ya tres programas pues hablando desde el comienzo cómo la Iglesia no tuvo mandato de escribir absolutamente nada. Y las Escrituras, el Nuevo Testamento, es una inclinación que tuvo la Iglesia de escribir algo para mantener lo que el Señor dijo claramente y que no se olvidara, pero no es mandamiento del Señor escribir una Biblia. Por lo tanto, la Biblia es obra de nuestra Iglesia. Explicamos cómo se formó, cómo los concilios que finalmente la pusieron ya, la aprobaron tal como la conocemos en el día de hoy. Y quedamos hablando la semana pasada con esta frase, que dudar de la Iglesia Católica es dudar de los evangelios. Dijimos eso porque sí, como dicen las personas de las sectas y otras iglesias, Constantino se corrompió y la Iglesia se volvió pagana con Constantino. Pues bien, la Biblia, el Nuevo Testamento se compuso más de 30 años después de la muerte de Constantino. Luego entonces la Iglesia Católica se prostituyó, como dicen las otras iglesias, con paganismo en la época de Constantino, cuando la Biblia, cuando la Iglesia escoge los libros que van a formar el Nuevo Testamento y lo que conocemos hoy como Biblia, estaba ya prostituida según estas sectas. Entonces, ¿cómo vamos a saber que escogió las verdaderas libros y no que escogió los equivocados, siguiendo el razonamiento de ellos? Por eso, queridos hermanos, vuelvo a repetir, dudar de la Iglesia Católica es dudar de los evangelios, porque es la Iglesia quien conforma y define los cuatro evangelios, las epístolas de Pablo y las demás epístolas católicas. Ahora bien, estábamos hablando del tiempo que se tomó en hacer el canon bíblico en el siglo V. Pero ahora bien, el mundo no estuvo sin el libro sagrado por 397 años o estuvo por 400 y tantos años sin libro sagrado. No, estuvo por 1531 años que no tuvo, podemos decir, exceso, que no tuvo Biblias asequibles a las personas. Si los cristianos leyeran un poco más de la historia de la Iglesia, pero no lo hacen, se ahorrarían muchísimas confusiones. ¿Y por qué? La imprenta tiene menos de 500 años de inventada. La lógica indica que antes de que la imprenta se inventara, era muy difícil componer un libro. ¿Cómo se hacían los libros? Los libros se hacían a mano, se escribía renglón por renglón, palabra por palabra, página por página. ¿Quiénes escribían los libros? En los monasterios, los monjes católicos. Qué casualidad, escribían los libros, incluyendo la Biblia. Escribían con todo lo que estaban pues traspasando de un libro a otro, pero al mismo tiempo que escribían, hacían como los antiguos escribas de Israel, escribían orando página por página. Se calcula, si tenemos en cuenta que los monjes solamente en esa época no había luz eléctrica, todas, solamente podían trabajar durante el que hubiera sol o claridad, que los monjes tenían que ir al coro, al oficio divino cada cierto tiempo durante el día, que tenían que almorzar. O sea, se reduce mucho el tiempo para la escritura, por lo que se cree que escribir un libro como la Biblia, o escribir exactamente lo que conocemos como Biblia, se tomaba 10 años para componer una sola Biblia. Los historiadores que han hecho este cálculo dicen que la Biblia en esa época, en el siglo XIII, por ejemplo, una Biblia hubiera costado el equivalente de $8,900. Hermano, una cantidad desorbitante para esos tiempos. Y una cantidad desorbitante para una Biblia en estos tiempos. Por lo tanto, casi nadie tenía Biblia. No porque estuviera prohibida. Eso es un tremendo mito. La prueba más grande es que Lutero, antes de formar la reforma, antes de establecer la reforma que él hizo, ¿cuál era la profesión de Lutero? Lutero era profesor de Sagradas Escrituras, profesor de Biblia en Wittenberg. La iglesia predicaba todos los domingos la palabra de Dios en los monasterios, en las universidades, se estudiaba la palabra de Dios. Pero la gente no tenía el libro, porque el libro, primeramente, era extremadamente costoso, extremadamente raro, porque se tomaba mucho tiempo hacerlo. Solamente las iglesias y los grandes monasterios tenían Biblia. Eran los monasterios, en esa época, era un foco de conocimiento. Y ahí se cuidó y se estudió la Biblia. Tenemos que pensar, y te invito a que pienses, que si la Biblia llegó a nuestros días, es porque la iglesia la cuidó y la escribió de libro en libro, custodiando que no se perdiera absolutamente nada. Por 1531 años no existió otra iglesia más que la iglesia católica. Y durante todo ese tiempo la iglesia custodió, cuidó que no se alterara, transfirió, hizo las Biblias durante todo ese tiempo para que las personas pudieran mantener lo que Jesús dijo y le dejó mandado a la iglesia a predicar, no a escribir. Fue la iglesia quien tuvo los años antes que surgiera Lutero. Lutero no inventó la Biblia. A Lutero no le cayó la Biblia del cielo en la mano ni abajo el brazo. Lutero utilizó la misma Biblia que él recibió de la misma iglesia católica que la hizo, y no solo la hizo, la custodió. ¿Cómo se conocía la palabra de Dios en esos tiempos? La palabra de Dios en esos tiempos, más que nada, se conocía por la predicación, que era lo mandado por el Señor. Repito, como he dicho varias veces, el Señor no dijo, váyanse los martes a estudiar la Biblia. No, no dijo eso. A la iglesia, ¿qué le dijo? Prediquen a toda criatura. El Señor mandó a predicar y la iglesia por todos esos siglos, y muchos, hasta no hace mucho, predicaba la palabra de Dios, que era su mandato, que era su obligación, mandada por el mismísimo Señor antes de subir a los cielos. El pueblo de Dios, porque también teníamos otro problema. No solo había pocas Biblias, porque lo que le dije lo difícil que era. La inmensa mayoría, incluyendo los nobles y los aristócratas de esos tiempos, no sabían leer ni escribir, inclusive algunos reyes. Entonces, si la inmensa mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, no podían tener una Biblia. Si no la podían leer, no la podían escribir. Por eso es que la iglesia se constituyó en la custodia de la Biblia, quien la custodió y quien llevó al pueblo de Dios por medio de la predicación. Las grandes catedrales de los siglos, del siglo 8, 9 hasta el siglo 13, inclusive el siglo 14, se le llaman las Biblias de piedra. ¿Por qué? Porque si ustedes ven sus decoraciones, como el tímpano o la entrada también de la Catedral del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, ustedes se dan cuenta que todo está grabado, está totalmente escrito en forma plástica, toda la Biblia. Todas las catedrales, entre los vitrales, las que representaban escenas bíblicas, y escenas del Nuevo Testamento, entre las que estaba grabado en la Biblia, en las paredes, en las entradas, en las cornisas, sobre todo en el románico, por fuera, por todos lados, eran hechos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque las personas que no podían leer, lo entendían mirándolo. Se le hacía la predicación y ellos miraban plásticamente estas cosas. Por eso es que estas catedrales se le llamó las Biblias de piedra. La imprenta, da la coincidencia, no sé de quién, la imprenta surge en Alemania al mismo tiempo que la Reforma Protestante. Surgieron juntas al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Cuando se establece la imprenta, se empiezan a producir muchísimos libros, ya no era copiado letra a letra por monjes, se empieza a tirar mecánicamente libros y Lutero aprovecha eso e imprime miles de Biblias, lo cual no estaba mal. Pero ¿qué sucede? Que junto con los miles de Biblias que manda imprimir y reparte, predica la libre interpretación de las Escrituras, la cual ya vimos que no es lo mandado por el Señor. Porque la Sagrada Escritura solamente tiene que tener una sola interpretación. La palabra de Dios no puede tener 15 o 20 o 30 interpretaciones diferentes en contra una de otra. Eso es una aberración. Como Lutero establece, y hasta el día de hoy es la base del protestantismo, la libre interpretación de las Escrituras, ya a los 10 años del comienzo de la Reforma, ya existían más de 400 iglesias protestantes diferentes, grupos o sectas también. Lutero llegó a decir, me he liberado de un papa de Roma y ahora tengo 400 papas. Unos niegan la Eucaristía, otros la prueban, unos niegan la virginidad de María, otros la defienden. Esa fue la confusión. 1531 años, una sola iglesia, una sola interpretación bíblica. 10 años. 400 iglesias, 400 opiniones diferentes. Yo estaba leyendo lo que decía Enrique VIII, que a pesar que él separó la iglesia anglicana de Roma, él no estaba de acuerdo con la repartición de Biblias. Y él persiguió eso porque decía, la palabra de Dios ha llegado a un punto que se está discutiendo en las tabernas, que se está discutiendo en los antros. Todo el mundo hoy en día discute la palabra de Dios y eso es una profanación de la palabra de Dios. Decía, la palabra de Dios es sagrada, es santa, tiene que permanecer en el misterio de lo que Dios nos quiere decir y transmite la iglesia. Y yo me di cuenta de eso, es cierto. Se ha tirado la palabra de Dios en el medio de un lodazal. Antiguamente la palabra de Dios se oía con respeto, se oía de pie, se oía cuando se predicaba, cuando se leía. Se hacía con solemnidad. Ahora, hermano, la palabra de Dios en todos los programas de radio, en cuanto debate en el internet, la palabra de Dios se malinterpreta, se manosea, se lleva de un lado para otro. Estamos prostituyendo la palabra de Dios. Y todo eso viene por la libre interpretación. Por lo cual, en ese mismo tiempo, la Iglesia Católica prohíbe el uso de la Biblia en lenguaje nativo para evitar este profanación de la palabra y que cada cual hiciera su propia iglesia con sus propios mandamientos y su forma de creer. La iglesia hizo eso para evitar este desastre de la división. Y la iglesia sigue remitiéndose al pueblo de Dios por medio de la predicación, que es lo mandado por el Señor. Y también por el estudio, lo que se hacía en esa época, de lo que se llamaba los libros sagrados, que eran la historia sagrada, que era la misma Biblia, pero no como está escrito en la Biblia, sino en forma ya de una historia fácil de entender. Tenemos que tener en cuenta que, hablando de la Biblia, que es horrible este dogma de la interpretación personal de la Biblia. La interpretación personal de la Biblia no es infalible y conlleva errores. No es infalible, lo sabemos. Si cada cual dice que tiene una interpretación diferente, solamente una tiene que ser la verdadera infalible, las demás no. Entonces, en medio de esta confusión, lleva a esto mismo, a la cantidad de herejías que han vuelto a salir, inclusive herejías del siglo I, como los gnósticos, como el marcionismo, han vuelto a aparecer después de tantos siglos que habían estado calladas. Ahí vemos otras iglesias no católicas llevando más de 24.000 grupos diferentes, con doctrinas diferentes, con doctrinas muchas veces contrarias unos con los otros. Dios no se contradice, y menos en su palabra. Vuelvo a repetir, la verdad es una sola. No hay dos verdades diferentes de un solo criterio. Por lo tanto, de tantas interpretaciones bíblicas opuestas unas con otras, una sola debe ser la verdadera, porque la verdad es una sola. No puede haber dos verdades de la misma cosa que sean contrarias. Entonces, tenemos que decir, tenemos que buscar quién tiene la interpretación correcta de la Biblia. Hemos visto que la Iglesia la tiene dada desde la época que Jesús dio el mandato de predicar, ha custodiado, esas son las funciones del Papa, ser el custodio de la palabra de Dios y el custodio de la sagrada tradición, el custodio de la fe, pero también el custodio de la Biblia, que no se altere ni se cambie la Biblia. Tenemos que, podemos probar 2000 años que hemos custodiado y guardado la Biblia sin alteración, siendo una sola iglesia con una sola forma de creer. Ahora bien, comparemos la Biblia con la constitución de los países nuestros, de cada país de ustedes. Yo me refiero a mi país, Estados Unidos, la constitución de los Estados Unidos. Ahora me pregunto yo, ¿se puede interpretar la constitución de los Estados Unidos o de tu país? ¿Se puede interpretar libremente por cada ciudadano? ¿Cada ciudadano puede leer la constitución y sacar sus propias leyes y convicciones? La respuesta es no. Si cada persona interpretara la constitución según su forma de pensar, hermano, el país sería un verdadero caos. Eso es sentido común. Por lo menos en este país, y me imagino que en otros. ¿Quiénes controlan todo eso? La Corte Suprema. La Corte Suprema es la que, cuando hay una disputa sobre algo constitucional, de lo que dice la Constitución, que se ha entendido mal por algún grupo, se lleva esa disputa a la Corte Suprema. Ellos leen la Constitución en el espíritu que se escribió y entonces determina, esta parte está bien, esta otra parte está mal. Y a partir de ahí es ley lo que dice la Corte Suprema. Pues queridos hermanos, en medio de todo este enredo de gente fajada uno con otro, nosotros tenemos una Suprema Corte. Esta Suprema Corte es la Iglesia, quien dijo San Pablo en 1 Timoteo 3:15, pilar y base de la verdad. Cuando la cabeza de la Iglesia, que es el Papa, habla o dice sobre un dato de interpretación, porque, repito, no se puede agregar ni quitar nada a la Biblia. Cuando se habla o el Papa emite un dogma, ¿qué cosa es un dogma? La consolidación de una fe que está siendo disputada. Hay una disputa de fe y el Papa declara dogma. No que todo se declara dogma, la doctrina toda tiene que ser dogma. Pero con el correr de los años, cuando hay una disputa, va a Roma, el Papa, basado en las Sagradas Escrituras, en la Santa Tradición, todo lo que nos han precedido, da un dictamen sobre lo que quiere decir o cómo se debe creer. Hermano, y eso como la Corte Suprema, ya no se puede tocar, ya no se puede cambiar. Por eso, a pesar de todos los problemas que tenemos, seguimos siendo una sola iglesia. Y tenemos que conservar este don que el Señor nos dio de ser una sola iglesia. No podemos dejar que nuestra iglesia se divida entrando en este tema de la interpretación personal de cada uno de nosotros. Para eso tenemos el catecismo, para eso tenemos la Sagrada Tradición, que son los padres de la Iglesia, que son todos los sabios que nos han precedido y han estudiado la Santa Palabra de Dios sin error. Por eso el tema de estos cuatro programas que hemos hecho ha sido la Iglesia o la Biblia. Si tú quieres, tú puedes leer. Tengo escrito ese tema en apologeticasiloe.net. apologeticasiloe.net, en la sección de temas. Se llama La Iglesia o la Biblia. Te invito a estudiarlo con detenimiento, te invito a pensar en él, a empaparte de este tema que es vital para el mantenimiento de nuestra fe y para no confundirlo. Y como siempre les digo, manténganse en la roca, aquí que es la Iglesia Católica, donde estamos en la roca. Las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.